Neuropsicóloga, buen día.
Buen día, Javier. Buenos días, la audiencia.
En estos días nos estábamos ocupando un poco de este macabro caso en que una pareja termina asesinando por placer, pero entonces dijimos necesitamos hablar un poco con una especialista y revisar cómo estamos en materia de esos trastornos, no sé si son de personalidad o trastornos emocionales, que aparentemente últimamente registran alta demanda en los consultorios, licenciada.
Así mismo, Javier. En realidad se tratan de trastornos dentro de la sexualidad humana, ¿verdad? Que realmente es una situación que está muy vigente, digámosle, muy de moda hoy en día, dado las cuestiones complicacionales que existen, existe realmente mucha facilidad para el desarrollo actualmente en nuestro país, cosa que no se veía antes, para el desarrollo mayor de estos trastornos, ¿verdad? De tipo, en el área sexual, le llamamos parafilias, y tienen otros nombres específicos que afectan el área sexual. Se está viendo mucho, es un tema que permanentemente aparecen en consultorios, ¿verdad? Trastornos de este tipo o digamos rasgos dentro de la sexualidad que están siendo preocupantes, afectando la vida de personas, sus familias, sus matrimonios, ¿verdad? Y a terceras personas inocentes, digamos, como niños o gente que realmente también quiere experimentar cosas nuevas y se expone a estos peligros, como le pasó a este joven.
Es un patrón que se registra, es un trastorno que registra características diariamente, o existen episodios que fueron desencadenados por algún elemento del contexto. ¿Cómo se da esto, licenciada?
Esto se tuvo que haber dado en algún momento, es ambiental, digámosle. El desarrollo es ambiental, tuvo que haber sido originado por la crianza, por factores sociales y culturales, por abusos sexuales, digamos, o por una vida, un estilo de vida realmente donde no se manejaron valores, principios en la familia, ¿verdad? Una carencia total de valores y principios con una sexualidad muy muy libertina, digámosle. Realmente el patrón que rige son estos, de carencia de principios, sexualidad muy muy abierta, por decirlo así, esta gente que se maneja por la calle, tiene permanentemente un bombardeo de factores sensuales sin valores, sin principios, y la gente también que se forman en familias disfuncionales, donde sus padres mismos están en situaciones también de conductas, que favorecen luego el desarrollo de estas conductas que van a posteriormente van a significar o van a desarrollar un trastorno más significativo. Uh-huh. Sabemos nosotros que básicamente tiene sus orígenes en la historia de vida de la persona, ¿verdad? En las cosas que la persona vivió, ¿verdad? En las situaciones de vida que la persona estuvo sumergida, tiene sus orígenes, ¿verdad? Básicamente.
Licenciada, no es común escuchar estos trastornos sobre estas conductas. Decía la magistrada Mesalina Fernández, por ejemplo, esta es la primera vez que un caso como este llega hasta la justicia. Por lo menos es la primera vez que también la investigación fiscal puede determinar que fue con esos fines, ¿verdad? Pero desde la experiencia de la psicología, ¿qué es lo que dice? Que esto
Para nosotros no es, o sea, para mí especialmente no es nuevo, ¿verdad? Es la primera vez que llega a digamos, el extremo de un asesinato, por decirlo así, de una muerte, pero no siempre llega a una muerte.
Ah, no siempre pero se concreta, pero el deseo está.
No. El deseo, y no solamente el deseo del asesinato, de la muerte, que ya es un extremo, digámosle. Esta práctica viene siendo muy común, ¿verdad? Y se practica de diferentes formas dentro de las parafilias. Existen, digamos, varios tipos de conductas, de rituales, inclusive, de alto riesgo, con el fin de producir placer, ¿verdad? Ya sea o sea, son gente contratada, son gente que está entrenada, pero hablamos de la persona que tiene el trastorno en sí, ¿verdad? Porque después están los ilusos o los curiosos que quieren conocer este tipo de prácticas, ¿verdad? Que no tienen el trastorno en sí, ¿verdad? Pero están las personas que en sí tienen el trastorno, y estos existen desde hace mucho tiempo, vienen incrementándose, creciendo el número ahora con los problemas socioculturales que estamos pasando, con el bombardeo de la información, la facilidad que se tiene a los accesos de la comunicación no adecuada, inclusive para los niños, para cierta población, para como niños, adolescentes, que van formando pensamientos inapropiados sin un regente, digamos. Sin los padres, por ejemplo, que le digan, no, esto es inadecuado, no así. Ellos van formando en su pensamiento modelos de conducta sexual totalmente distorsionados, ¿verdad?, que van a luego ejercitar ya a partir de la adolescencia, empiezan a ejercitar, y esto cada vez va desarrollándose más, porque es como una droga, ¿verdad?
Claro.
Empieza con algo suavecito y después ya se pierde el control y ya se consume cualquier cosa.
Uh-huh.
Hoy en día estamos hablando ya de adicción al sexo, ¿verdad? Adicciones relacionales. Hay programas de rehabilitación en otros países, acá en Paraguay todavía no tenemos, ¿verdad? Pero ya hay programas de rehabilitación a personas adictas al sexo y adicciones relacionales, se llaman, que no pueden estar, digamos, sin tener, relacionarse con muchas personas en el modo afectivo, ¿verdad?
Uh-huh.
Este es un flagelo que viene azotando mucho, mucho en la sociedad, y en Paraguay está muy creciente, digamos. Es muy en el caso de los profesionales de la salud, para mí es preocupante, ¿verdad? Para mí es preocupante porque yo veo vidas, veo jóvenes, veo matrimonios y veo familias que están siendo afectadas, destruidas ya directamente por estas por este tipo de conductas, digamos, dentro de la sexualidad. Conductas inadecuadas, conductas distorsionadas o patológicas directamente.
Que sí. ¿Y esas se combaten con políticas públicas? ¿Se combaten? ¿Cómo podríamos, licenciada?
Y deberíamos, la verdad que lo ideal sería empezar, yo tengo un dicho realmente, Javier, que el cambio empieza por uno mismo, ¿verdad? Pero cuando tenemos familias disfuncionales, que son las favorecedoras de estos trastornos, realmente ya tiene que ser una cuestión pública, estatal, digámosle. Yo creo que tenemos que tener entes regentes de control de familias. Cuando en una familia se tiene ciertas características que se pueden ver en los niños en etapa escolar, un niño que en clase se masturba o toca a otro niño, o ya está, digamos, teniendo ciertas conductas sexuales precoces, ya tienen que ser, digamos, señales de alerta para las instituciones mismas. Y se tendría que tener un plan de seguimiento para estas familias, para que nos surjan a partir de ahí, justamente, este niño luego evolucione y se transforme en una persona con severos trastornos en el área sexual. Uh-huh. O sea, lo ideal sería eso, tener, digamos, ya un control desde un principio a partir de los niños que pueden ya demostrar conductas de ese tipo. Ni hablar de los abusos sexuales, que es algo que se ve permanentemente, ¿verdad?
Claro, claro.
Y de ahí surgen, de las familias disfuncionales, digamos, surgen. En las familias que sabemos que son ¿verdad? La parte más importante de la sociedad.
Sí. Licenciada, y en contrapartida, cuando usted habla y dice no es común que estos casos se registren, es porque ante los consultorios se están registrando presencia masivas de personas con estos comportamientos. ¿Cómo está la demanda?
No es común que lleguen a instancias judiciales, lo que no es común, uh-huh. ¿verdad?
Pero en consultorio sí.
El consultorio es una rutina.
¿Qué, eso es. Desde su experiencia, por ejemplo, licenciada, uh-huh. ¿por qué las personas van preferentemente a los consultorios de psicología o que es su campo uh-huh. específicamente? Uh-huh. ¿Cuál es el trastorno más común desde su experiencia?
Básicamente no, me es difícil decir un trastorno común porque manejo demasiados trastornos diariamente, digamos, pero lo que te puedo sí decir es que veo en general cualquier tipo de trastorno que vaya afecta mucho la familia, está afectando, la familia en sí está siendo muy afectada y la sociedad está siendo afectada, ¿verdad? Entonces es una cuestión que permanentemente uno está alerta a las situaciones de riesgo en las que están las personas que obviamente están insertadas en familias y en la sociedad, ¿verdad? Hay personas que realmente uno puede ver en consultorio que potencialmente pueden estar siendo víctimas y también posiblemente pueden ser victimizadoras el día de mañana o inclusive en el presente, ¿verdad? O directamente nosotros a veces ya vemos, por ejemplo, a los hijos adultos ya con las consecuencias, con las secuelas de sus padres, por ejemplo, que eso nunca se llegó a conocer, sino que nosotros conocemos en consultorio, ¿entiendes? Hace poco, te cuento, por ejemplo, hace poco una mujer de 45 años viene enviada por su abogada, ¿verdad? Porque ella estaba haciendo algunas maniobras con sus bienes que le llamó la atención a la abogada, ¿verdad? Entonces ella viene a consulta y le pregunta yo, bueno, ¿qué tal? Todo bien. Okay, ¿qué haces acá entonces? Entonces empiezo a indagar un poquito toda el área personal, hacer su historial de vida, historial de familia. Cuando empiezo a hacer el historial de familia, ella empieza a alargarse, a llorar, y nunca vi una mujer capísima, formada, universitaria, con altos niveles de formación académica, llorando tanto, porque era la primera vez que le estaba contando a alguien que ella fue abusada sexualmente por su papá desde los 5 años hasta los 14 años, ¿verdad? Y esa era una mujer que estaba haciendo varias conductas que ya llamaban la atención, ¿verdad? 45 años recién estaba ella contando aquel evento o aquellos eventos. ¿Entendés? O sea, esto se tapa mucho, se oculta mucho y no siempre salta a la sociedad y menos a la justicia, lastimosamente, ¿verdad? Hay mucha gente que queda absolutamente impune. En el caso del padre, esta mujer ya había fallecido, inclusive el padre. O sea, solo Dios puede estar haciendo ya justicia en el caso de ella, ¿verdad?
Qué bárbaro. Bueno, licenciada, un gusto escucharte. Son indicadores un poco. Sí. Para finalizar nada más, sobre estas conductas uh-huh. De parafilia, por ejemplo, uh-huh. ¿cuáles son algunos de las características de esas personas que terceros puedan identificar o en el entorno familiar, en el círculo de amigos, para, bueno, con el fin de darle algún tipo de soporte, de ayuda, por si eventualmente eso implica algún tipo de descompensación u otra situación, ¿verdad? Si tuviéramos que identificar unos indicadores, ¿cuáles serían?
Voy a empezar desde los niños. En los niños es muy fácil identificar. El niño cuando maneja el lenguaje sexual, ¿verdad? Es un indicador muy claro, muy evidente. Los niños son muy transparentes y no debe estar todavía un lenguaje sexual adulto en un niño. Es un indicador que cualquiera puede identificar y tiene que llamar la atención.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Por ejemplo, el niño que viene y te habla de un acto sexual, ¿verdad? Vos sabés que el pilín de tal cosa hace, ¿verdad? Vamos a poner. Vos sabés que... y te habla directamente de un acto sexual, ¿verdad? Estamos hablando de niños pequeños de 6, 7 años, vamos a poner.
Que es diferente a la educación sexual.
Es totalmente diferente. Ajá. Estamos hablando de un niño que está siendo expuesto a actos sexuales directamente de alguna forma. No tiene nada que ver con la formación sexual que todos damos a nuestros hijos, ¿verdad? Uh-huh. Es un niño que está muy despierto, por decirlo así, ¿verdad? Pero ya directamente a la práctica sexual, que no corresponde a que conozca a un niño, ¿verdad?
Claro, claro.
En el adolescente tenemos que tener controlado el tema de la pornografía. La pornografía es una puerta que abre demasiadas parafilias, por decirlo así. Y si en la familia no se tiene control de la pornografía, el día de mañana ese chico, yo tengo chicos adictos a la pornografía y a la masturbación compulsiva que realmente están severamente trastornados. Ellos salen a la calle y tienen prácticas sexuales, tanto con hombres como con mujeres. ¿Por qué? Porque eso es lo que ven en la pornografía. Para ellos tener orgías o tener otro tipo de prácticas de este tipo no es nada, porque desde adolescente vieron en la pornografía.
Uh-huh.
Sí, entonces son indicadores y son, los padres, las familias tienen que estar, o los educadores tienen que estar controlando realmente esos indicadores, ¿verdad? Y a los jóvenes después ya directamente las conductas, ¿verdad? En los jóvenes ya se ve el joven que ya practica directamente estas cosas, ¿verdad? Y que les consume alto tiempo, les afecta su estudio, les afecta su trabajo, el buen desempeño laboral y de estudio le afecta este tipo de prácticas, porque consume mucha energía, mucho tiempo y dinero, obviamente.
Bueno,
estos son indicadores a tener en cuenta.
Licenciada, que tenga buen día.
Gracias, Javier, un gusto.
Fanny Monjes, neuropsicóloga. Son las 7.